El secreto masónico, Aldo Lavagnini, Magister, narra Tibalri, la voz. Y tenía en su diestra siete estrellas. Apocalipsis 1:1. La misma retórica se relaciona analógicamente con la facultad por excelencia constructiva de la mente, la imaginación que expresa el poder creativo de la inteligencia poniendo en actividad su latente potencial, creando nuevas ideas y formando nuevas combinaciones de imágenes por medio del material que le suministran la percepción y la memoria. Aquello que la imaginación crea en el fuero interior del alma, la retórica lo expresa como palabra creativa. No debemos, sin embargo, confundir la retórica iniciática con la palabrería o con el ejercicio puramente formal y exterior de la facultad de la palabra, que es el significado que profanamente se le atribuye. Solo podemos acercarnos a su sentido verdadero cuando entendamos lo que significan las palabras del Evangelio de Juan, que ya hemos citado y explicado. En principio era el Verbo, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, y sin él, ninguna de las cosas hechas fue hecha. Inicialmente entendida la retórica es precisamente el ejercicio de este poder con el cual el hombre logra asimilarse y conocer con la divinidad en su creativa actividad. Toda palabra es creadora dado que pone en movimiento al poder que tiende a producir, reproducir, atraer, vivificar o destruir y alejar aquello mismo que expresa de una manera positiva o negativa. Por esta razón se dice en el Evangelio que de todas nuestras palabras hemos de dar cuenta el día del juicio, que es precisamente aquel en que se nos manifiestan sus efectos como condiciones, cosas y sucesos de análoga naturaleza. Por ella realmente se ata y desata tanto en la tierra el mundo de los efectos, tanto en el cielo, en el mundo interno o trascendente de las causas, y elegimos constantemente, aunque a menudo inconscientemente, las condiciones y cosas que puedan aparecer en nuestra vida. Ahora, ese poder puede obrar ya sea de acuerdo con el error que estriba en la ilusión e ignorancia del hombre, o bien con la verdad que descansa en el reconocimiento de la divina y trascendente realidad. En el primer caso, obrará en forma imperfecta y destructiva procurándose la caterva de los males que llenan el simbólico vaso de Pandora, nuestra perfecta imaginación, mientras en el segundo, recibiendo y manifestando la sabiduría, sus resultados se harán siempre más perfectos y armónicos y constructivos. Con el objeto de ejercer con verdadera eficacia y sabiduría ese don de la palabra que constituye el arte mágico e iniciático de la retórica, se impone la disciplina del silencio por medio de la cual aprendemos a controlar nuestras palabras y pensamientos para cerciorarnos de su carácter respectivamente constructor o destructor, e igualmente si están o no de acuerdo y en armonía con la verdad según nuestro más alto discernimiento de la misma. A esto se refiere el signo que constituye el orden del grado de aprendiz y que resale a la más remota antigüedad, siendo la rectificación de la palabra el primer punto indispensable para adquirir un verdadero control sobre nosotros mismos y sobre nuestra existencia. Por lo tanto, el aprendiz, dedicándose especialmente al estudio de la gramática, que le enseña el valor verdadero de cada letra o signo del alfabeto universal de la vida, sólo puede esperar conocer algún rudimento de la lógica y de la retórica. A estas dos últimas se aplicarán más plenamente los compañeros y los maestros que lograrán dominarlas, iniciándose a las dos partes del cuadrivium que le corresponden, los compañeros estudiando por medio de la lógica de la aritmética y la geometría, y los maestros ejerciendo la retórica en armonía con las leyes y principios de la música y de la astronomía. Veamos ahora lo que significan en su aspecto esotérico estas últimas disciplinas. La aritmética no es únicamente la ciencia de los números, sino también de los noumenos, o principios eternos arítmicos, que se hallan por encima del ritmo, del tiempo en el espacio y por ende, también del tiempo y del espacio en sí. Los unos como los otros existen independientemente de estos dos elementos que son parte tan inseparable de nuestra vida y experiencia objetiva, por lo tanto se relacionan con su propio ser y con la esencia eterna y sustancia inmanente e indivisible de todas las cosas expresando sus propiedades. Las cifras numéricas, además de expresar los números que en general solo conocemos por sus aplicaciones relativas a nuestro dominio y experiencia sensible, indican esos principios eternos y trascendentes que se llaman en la Cábala o tradición semítica Sefirot, palabra que significa precisamente cifras, signos y símbolos, así como letras y libros que formaban tema de estudio y meditación entre los adeptos de la filosofía o sistema pitagórico platónico, así como en las demás tradiciones místicas e iniciáticas orientales. Ese dominio aritmético de los principios esenciales del ser en su aspecto anterior y trascendente al tiempo y al espacio tiene su expresión cosmogónica en el primer principio de divinidad que los griegos llamaron océano, o sea, esencia omnipervadente, en correspondencia con las aguas primordiales que aparecen también en el Génesis antes de la creación del cielo o espacio. A ese principio supremo que corresponde el concepto indo de Parashiva o Parabrahma se da como esposa o cualidad característica de Tetis, o sea, la latencia caótica de la unidad indiferenciada e inactiva. Con esta divina pareja corresponden en la región egipcia el dios Nunu y la diosa Nenet, y cerca de los gnósticos la Sisigia, Vitos, Seige, o sea, la profundidad y silencio. En la geometría se pasa del puro dominio del ser al del espacio anterior y trascendente a la existencia del tiempo. Este reino descansa naturalmente sobre el anterior en el cual tiene su raíz y por el cual se haya producido o engendrado en y por la eternidad. En el espacio, representado simbólicamente por el cielo, la extensión o firmamento del Génesis, y mitológicamente por el dios de este, Urano, el Indo Varuna, el que encubre y contiene, tenemos la base eterna de toda manifestación visible. Y en las propiedades geométricas de este, que simboliza Gea como esposa de Urano, el molde eterno y la propia matriz generadora de todas las formas. A este concepto del espacio en que se halla eternamente latente toda creación, Urano, que mantenía a sus hijos ocultos en las entrañas de la tierra o madre, corresponde el Indo de Shiva Chakti o Chadaskya Tawa, y a la divina pareja de Urano Gea, la egipcia Nuk Heb, y la gnóstica Nous Enoia, o sea, inteligencia y sabiduría. Así como el primer principio se expresa en las potencialidades numéricas, los Sefirot, así igualmente el del espacio se hace manifiesto en las propiedades de éste, que distribuyen sobre el círculo. Como combinación o multiplicación de la división cuaternaria, los cuatro puntos cardinales, por la trinidad de las dimensiones, longitud, anchura y altura, el círculo emblemático del espacio y del cielo se subdivide así en dos partes, que son los hijos de Urano y de Gea o Titea, las potencias titánicas que corresponden también con los 12 signos zodiacales o sus prototipos. La suma de estas dos décadas uránica con la década oceánica de los números da como resultado 22, o sea, el mismo de las letras del alfabeto egipcio y hebreo-fenicio. Esto quiere decir que en las dichas letras se quiso expresar y representar simbólicamente los 10 principios aritméticos del ser y los 12 principios geométricos del espacio que constituyen los fundamentos, las fundaciones eternas del universo y las letras del alfabeto de la naturaleza. El mismo número indica la suma de la cuádruple manifestación tanmátrica 5x4 con Purusha y Prakriti, esencia y sustancia, de acuerdo con la tradición inda. También los gnósticos hacían hincapié sobre estos principios eternos, eones, considerando dos sucesivas generaciones eónicas, respectivamente perfecta o absoluta la primera de 10 eones e imperfecta o relativa la segunda de 12. También la música tiene un sentido cosmogónico, además de ser el arte divino, natural y humano, por cuyo medio se hace manifiesto en el tiempo el sonido o vibración creadora. Su principio se relaciona con Cronos, el movimiento que hace aparecer el tiempo en el espacio, revelándose con su actividad en contra de la eterna inmovilidad del Padre Uno. La pareja Cronos-Rea está, este último nombre significa flujo o corriente, y por ende duración, como propiedad característica del tiempo, que tiene su correspondencia en la egipcia Osiris-Isis. Puede así interpretarse como tiempo y música o ritmo sucesión, o rítmica sucesión. A este concepto de Cronos corresponde el indo de Brahma como divinidad creadora y a la pareja griego-egipcia la gnóstica Logos Zoe, palabra y vida. Con el tiempo y por su medio todas las cosas se mueven, todas fluyen según las palabras de Heráclito. Todo el mundo, toda la naturaleza y la vida, incluido nuestra propia vida individual, pueden considerarse como un gran corriente, Rea como madre divina, en cuyo medio estamos igualmente lejos del manantial y de la desembocadura. Y como todo parece desaparecer de donde vino, se le atribuye a Saturno como principio del tiempo el propósito inhumano de comerse a sus propios hijos. Sin embargo, la corriente madre en su esencia eterna o divina es omnisciente y sabe el origen y el fin, el misterio del pasado y el enigma del futuro que respectivamente se comen después de originarlas o engendrarlas. Todas las manifestaciones actuales y presentes cesan de ser tales en la límpida y omnipresente, omnipenetrante visión de su compañera, la gran corriente de la vida y la tradición que por igual los abarca. Y la capacidad de comulgar con esa omnisciencia que informa la creación por ser regidora y productora de su eterno fluir fue justamente simbolizada por los griegos en las nueve musas, hijas de Mnemosine, que pueden relacionarse con el hombre como principio y poder de inspiración, haciéndole descubrir el pasado y prever el porvenir. De aquí resulta que la música, literalmente el arte o don de las musas, de su relación con la retórica, es la capacidad de relacionarse con ese divino principio de la inspiración, que es aquel que nos guía y nos lleva gradualmente de lo conocido a lo desconocido, de la ignorancia a la sabiduría, de las tinieblas a la luz, y de la ilusión al discernimiento de lo eternamente real. Pero la música es algo más aún. Es el discernimiento operativo de la armonía y la capacidad de manifestarla constantemente en las múltiples experiencias de la existencia, a semejanza de Apolo, de Orfeo y de otros que con la lira amansaban las fieras, haciendo benéficos y constructores los poderes, fuerzas y condiciones que nos parecen alguna vez como maléficos y destructores. Claro está que este arte solo puede desarrollarse en la medida que la propia inspiración, que procede del discernimiento de la realidad, así únicamente logramos percibir y tocar la nota clave de la divina armonía, en lugar de hacernos influenciar por la aparente discordancia que nos manifiesta en las circunstancias externas, haciéndose que se acuerden naturalmente con aquella. Con el estudio de la astronomía, la ley de los astros, entramos cosmogónicamente en el dominio de la luz creadora que se hace visible en el cuarto día o fase de la creación, que pertenece mitológicamente a Zeus y a su esposa Hera, la aureola o irradiación de la misma luz. A esta pareja griega corresponde la egipcia Oro Ator, y así como la sisigia gnóstica Antropos Eclesia, hombre e iglesia. La iglesia es, en este caso, el conjunto de los pensamientos o creaciones del hombre que se agrega en derredor del propio centro consciente como la luz en su relación con el centro o fuente de donde emana. La ley de los astros, aquella que como Zeus rige no solamente el cielo sino también la tierra y las regiones inferiores, o sea igualmente la arquitectura cósmica y natural como la individual y humana, es pues irradiar, manifestar y esparcir la luz. Es preciso buscar la luz y luego hacerla manifiesta por medio de pensamientos, palabras y otras construcciones y obras constructivas. He aquí cómo el maestro masón debe estudiar la astronomía para construir el edificio de su existencia objetiva de acuerdo con la ley de la gravedad interior y cósmica, dado que la propia fuerza de gravitación precisamente estriba en ese poder y esfuerzo de irradiación. La luz es, pues, lo que realmente atrae a los cuerpos, como lo vemos, por ejemplo, en las plantas, que por medio de la fuerza atractiva de la luz solar, que es un aspecto de la gravedad celestial, logran y tienden a elevarse por encima de la pasiva y más oscura abstracción de la gravedad terrenal. Esta misma gravedad celestial o ley de los astros actúa sobre el hombre, aún físicamente y no menos poderosamente que la gravedad terrenal, en cuanto en él determina la estación erecta que lo hace inversamente análoga a las plantas. Cuando la Tierra haya crecido evolutivamente en esa misma capacidad de activa radiación luminosa, que ahora manifiestan sólo algunos de sus elementos como lo prueban las experiencias radioactivas, se habrá transformado en un sol y será como este el foco y centro resplandeciente de un sistema planetario. Dado que los astros se hallan sujetos a la misma ley de crecimiento evolutivo que regla toda la naturaleza y gobierna a los seres vivientes, una vez más nos es dado reconocer en la propia atracción y gravitación material la ley o principio divino del amor, el eros primordial de los griegos que extrae el orden del caos expresada en la forma más tangible y evidente para los sentidos. En la fuerza que mantiene unida a la tierra la expresión mística de nuestro ser, podemos percibir ese amor de la Madre Divina que después de habernos engendrado nos sostiene, nos alimenta y nos mantiene en sus brazos protectores. Y en nuestra aspiración ideal hacia el cielo de la verdadera realidad, el mismo amor de nuestro Padre, o sea, eterno, el ser eterno, de cuyas aguas abismales hemos salido, que nos guía y nos espera, como el Hijo pródigo en nuestra vuelta, por medio del conocimiento de la verdad. Son estos el Padre y la Madre más verdaderos a los que hemos de honrar con nuestro reconocimiento para que nuestros días se alarguen en la tierra. Éxodo 20:12. Pues así como la planta crece en virtud de cómo sabe ahondar sus raíces en la tierra y elevarse y esparcirse siempre más hacia la luz, realizando la más perfecta armonía equilibrada entre la gravedad terrenal y la celestial, así igualmente nosotros podemos conocer y desarrollarnos de la manera más armónica y segura y equilibrada, apoyando y aplicando constructivamente en la tierra la expresión orgánica de nuestro ser y elevando siempre más en la luz de la realidad la cumbre de nuestro edificio espiritual. Se hará así efectiva y patente la ley de los astros en nuestra propia arquitectura individual para conducirnos a la altura ideal que la estrella de nuestra inteligencia ha sabido vislumbrar, respondiendo en la medida de nuestras fuerzas al divino llamado. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Capítulo 8. Constructivismo. Las siete artes que acabamos de describir tienen una aplicación operativa en la arquitectura y en el arte real, que es la filosofía constructiva de la vida en la cual se utiliza la materia prima o piedra bruta de la diaria experiencia para levantar sobre y por medio de aquella el edificio de la evolución individual, en perfecta armonía con la doble gravedad de la naturaleza en que vivimos y nuestra base biológica resultado de la evolución de la especie y más general de la vida, por un lado, y por el otro con el anhelo espiritual interior que hace patente su origen en la primera esencia del ser al que debe toda existencia. La masonería muestra simbólicamente este objeto supremo de la vida humana y con todo y de todas sus experiencias, de todos los esfuerzos que en la misma pueden obrar, y en el que se halla también el cumplimiento y la satisfacción más real y permanente de toda aspiración y deseo. Esa perfección individual que se halla latente en todo ser humano, siendo su desarrollo y expresión del propósito de la existencia, es justamente el templo que trata de elevar a la gloria del ser como gran arquitecto de la vida individual y universal, para que en el mismo se manifiesten o sean evidentes su infinita sabiduría, su fuerza omnipotente y su belleza inmortal. También la piedra cúbica en la que aparece grabado el nombre inefable del ser, a la que hace alusión el Apocalipsis 11:2-17, que se identifica con la piedra filosofal de los alquimistas, la piedra o valor permanente que se produce o nace por medio del amor y la sabiduría, es emblemática de esa misma perfección individual que hace patente en el hombre el oro puro, muy distintos del oro vulgar de su ser y realidad divina. Ahora, dado que la masonería en un estudio es un estudio y un arte especialmente práctico sin perder de vista ser exaltado y supremo ideal, nos enseña en su tendencia operativa a usar y aprovechar constructivamente todas indistintamente las experiencias y condiciones de la vida diaria, orientando esta y su propósito hacia la mejor expresión progresiva de sus mayores posibilidades, tratando de cooperar en todo momento y en cualquier circunstancia con el plan perfecto del mismo gran arquitecto de la divina geometría, en la cual se halla la más justa, recta y apropiada solución de todo problema que tengamos que resolver. En toda actividad u obra particular puede y debe manifestarse este punto de vista ideal y superior que constituye la esencia del idealismo práctico, una orientación clara, definida y eficaz que, como la brújula del almarinero y la luz que alumbra nuestro camino, nos guía segura y rectamente en el mare magnum de la vida y en el caos de las condiciones y circunstancias externas, para que en aquel podamos seguir fielmente la ruta mejor y aparezca en este el orden divino que resulta del conocimiento de la geometría y de su armonía, armónica explicación. Desde este mismo punto de vista, ninguna condición o circunstancia exterior, ninguna experiencia que se nos enfrente, ningún problema que se nos presente, aunque aquellas sean molestas y la solución de éste aparezca por encima de nuestras posibilidades y capacidades, pueden ser material despreciable. Todo puede y debe utilizarse para levantar el edificio de la vida y del progreso individual. Todo puede ser labrado y rectificado para que haga manifiesta su inherente perfección. Todo puede ser elevado y ennoblecido a la altura de este edificio ideal, y las mismas piedras que por nuestra propia inadvertencia nos hacen tropezar y vacilar pueden aprovecharse para labrar la perfección interior. La actitud masónica, la actitud que nace del conocimiento del arte por medio de la luz verdadera que alumbra la vida desde su propio origen y manantial, tiene que ser una actitud constante. Tiene que ser una actitud constantemente constructiva. Es la propia actitud del constructor que simboliza el masón con el mandil de trabajo, considerado en su pura sencillez como la más preciosa y deseable de todas las condecoraciones. Ser un constructor plenamente consciente de esta habilidad que implica el deber de obrar constructivamente en todo momento, condición y circunstancia, es pues en realidad un honor y un privilegio que valen mucho más que todos aquellos que puedan lograrse y adquirirse por medios profanos a la genuina experiencia de la realidad. Justamente la cualidad de masón principalmente estriba en esta actitud constructiva que constituye la característica preeminente de la institución y la base necesaria de sus infinitas posibilidades ideales. El ideal más exaltado quedaría ineficiente como una pura teoría a la que también faltaría la posibilidad de demostrarse, cuando le faltara la practicidad constructora que todo lo aprovecha y lo utiliza en vista de su realización. Esta actitud estriba en una doble cooperación. Esta actitud estriba en una doble cooperación interior con el plan divino o propósito ideal del gran arquitecto que preside a toda evolución o construcción, de la que es al mismo tiempo principio, base, objeto y realidad, y exterior con las condiciones y circunstancias de la vida, cualesquiera que sean y que siempre deben utilizarse de acuerdo con ese plan, encontrándose en ella las fundaciones y los materiales para levantar el edificio de la existencia que constantemente se renueva, en cuanto, como ya lo hemos visto, toda piedra descansa sobre lo que se encuentra inmediatamente abajo y a su vez ha de servir de apoyo para otra que tiene que ponérsele encima. Lo mismo sucede con las experiencias y condiciones de la vida. Cada nueva experiencia o condición deriva o se basa causativamente en las anteriores y a su vez oportunamente labrada de acuerdo con los instrumentos o facultades internas que en las mismas se apliquen. Contribuirá en hacer progresar la elevación del edificio, sirviendo de base para nuevas condiciones, posibles posibilidades y experiencias. Pero de no ser convenientemente labrada sería un elemento constructivo de escaso valor tanto para la armonía del edificio como para su estabilidad y posibilidad de ulterior elevación. Por lo tanto, este trabajo preliminar de las piedras, por cuanto simbolizan las perfecciones de la vida como elementos constructivos de la existencia y del progreso del individuo hacia sus más altas y mejores posibilidades, es cosa de la mayor importancia. Ningún progreso real sería posible sin ese trabajo, por medio del cual toda experiencia es aprovechada y manifestada la inherente perfección que la pone de acuerdo con el plan de la existencia, y cuando se descuide la vida, en lugar de ser un edificio hermoso que hace patente la sabiduría que supo concebirlo y a la fuerza inteligente y laboriosa de la voluntad individual que lo ha llevado a cabo, será un montón desordenado de piedras sobrepuestas que amenaza caer al principio, al primer soplo o toque un poco más violento de las contrariedades externas, sepultando al obrero incauto que había creído poder hacer de aquel su morada. La Torre de Babel y las pirámides de Egipto son emblemáticas de dos tipos opuestos de construcción que sirven para explicar este mismo concepto, como lo prueba el hecho de que mientras aquellos han desaparecido por completo, fuera que en la memoria de la tradición que hace de la misma el propósito de la obra imperfecta, tanto por su concepción y propósito como por la manera de llevarlo a cabo, estas todavía, las pirámides, subsisten majestuosas desde una antigüedad muy remota, habiendo sido consideradas como una de las mayores maravillas del mundo, y se preparan a desafiar imperturbables los siglos venideros, mudos y elocuentes testigos de un plan sabiamente concebido de acuerdo con la geometría y también la aritmética, la música y la astronomía, y realizarlo con arte, pericia y habilidad que difícilmente pudieran encontrar su equivalente en los medios y progresos de la técnica actual. Sobre todo en la Gran Pirámide tenemos una gran obra realmente masónica, un verdadero templo levantado a la gloria de la suprema sabiduría, monumento imperecedero de quien lo elevó con ese objeto, más bien que para servirse de tumba, como se piensa ordinaria y equivocadamente. La masonería es, pues, la verdadera religión del trabajo, la comprensión que eleva y ennoblece el trabajo en todas sus formas y en todos sus aspectos, espirituales como materiales, haciendo del mismo el lazo constructivo y fraternal que une en sus propósitos, ideales y actividad a todos los hombres de buena voluntad, mientras individualmente los reúne con el principio geométrico constructor, del que son obreros conscientes cooperando para una siempre mejor actuación evolutiva de sus planes eternamente perfectos. Reconocer a la divinidad como principio constructivo, sea como el arquitecto de la vida individual y universal, origen de toda inspiración creativa, de todo progreso y de toda evolución, es algo más que creer pasivamente en un Dios que vive en una región lejana, llamada el reino de los cielos, y que espera nuestra muerte para premiarnos con el gozo de su presencia, o más bien castigarnos con los tormentos de un infierno que sólo una imaginación enferma puede creer y una mente débil temer. Y también es mucho más vital y eficaz que creer en una fórmula o definición teológica que tampoco puede llevarnos a gozar esa presencia aquí y ahora, haciendo del infierno caótico de la vida profana el paraíso ideal en que se expresan progresivamente el orden y la armonía divino. Viendo en la divinidad al gran arquitecto, sea el principio constructor del universo y de la vida, en todas sus fases, aspectos y experiencias, especialmente en su progreso y en sus mejores posibilidades, el masón la reconoce y la venera como viviente realidad, y le eleva un altar en cada uno de sus pensamientos y de sus obras, consagrándole sus ideales, sus aspiraciones y sus esfuerzos, y tratando de comulgar constructivamente con ella para que le guíe en todos sus pasos y en todas sus actividades. La fe en esa viviente realidad constructora que se encuentra y obra tanto en nosotros como fuera de nosotros es el primer paso en la senda del progreso masónico, por medio de su reconocimiento como la única y verdadera luz que ilumina el camino de la existencia y el orden o perfección inherente que arregla y coordina de una manera constructiva las experiencias todas de la vida. Salimos de las tinieblas de la concepción profana de la vida, del mundo y de las cosas y nos hacemos aprendices en este gran arte de construcción. La esperanza que nace de esa fe constructora y la establece cuando firmemente se reconoce en su esencia y voluntad sumamente benéfica, como la única fuerza o poder que obra en la vida interior y en la exterior, es el segundo paso. Esta experiencia es la propia expectación confiante y segura de lo mejor en cualquier circunstancia que viene espontáneamente a nosotros cuando reconocemos la exactitud y la perfecta justicia de la ley benéfica que obra en cualquiera, en donde quiera, y nos ponemos en armonía constructiva con la ley, acordando con ella nuestros pensamientos y propósitos, nuestras palabras y acciones. Así, por medio de una más comprensiva e inteligente cooperación, llegamos a la tradición de compañeros en la práctica del mismo arte real. En cuanto al tercer punto del progreso masónico, el magisterio dominio completo del arte, que se logra por medio del reconocimiento y exaltación del divino principio irámico, que es la vida elevada en nosotros, el hombre celestial creado por Dios en principio a su imagen y semejanza, puede conseguirse y realizarse por medio del amor de, en su sentido más elevado, o sea, como principio, a la vez de gracia y caridad. Así como el amor de la sabiduría hace al filósofo, que no ha de confundirse con el profesor de filosofía, así también el amor de Dios místicamente entendido hace al santo y el amor del arte al artista. En estos tres casos se logra el magisterio, o sea, un estado que es más de común y ordinario en el hombre, pero sin el amor, sin esa virtud y don supremo que corona todas las demás y que sólo es capaz de hacer perfectos los otros dones y virtudes, esa condición sería absolutamente imposible de lograr. Estas tres virtudes, fuerza y valores espirituales llamadas teologales, en cuanto indican el consciente reconocimiento del Logos o palabra divina en nosotros, constituyen el sentido íntimo de las cosas sagradas de los tres grados masónicos y por lo tanto expresan y caracterizan el punto esencial del estadio de desarrollo que a cada uno le corresponde. No se trata aquí de abstracciones o de puro misticismo sin aplicación práctica, sino de aquellos verdaderos valores vitales que representan el mejor salario, compensación o resultado de los esfuerzos hechos en el sendero de la realización. La fe es, pues, el salario que se obtiene al buscar la verdad y la base real de la vida cuando se llegue a percibir el primer vislumbre de la verdadera luz. La esperanza es igualmente resultado del esfuerzo que se ha hecho para ponerse en armonía con la ley de causalidad, de manera que pueda esperarse con seguridad el efecto exterior de una causa interior cuando ésta se haya bien establecido en nosotros. Y el amor resulta naturalmente de la devoción de todo nuestro ser y de todas nuestras facultades al objeto ideal al que uno se dedica. Estos valores son vitales en cuanto obran de por sí en todas las condiciones de la existencia. Aún más, caracterizan y miden el éxito que pueda uno lograr y el mejor y más satisfactorio desarrollo en cualquier campo de actividad. No existe, pues, causalidad que pueda ser de alguna manera extraña al dominio y a la exactitud de la ley causativa, ni suerte o fortuna que no tenga su propia base en el desarrollo y en la expresión estable o ficticia. De aquellos valores, todas las condiciones de la vida, positivas como negativas, se estriban en su desarrollo y actuación en el fuero íntimo de la conciencia individual, o bien en su falta y deficiencia, de aquí la necesidad de cultivarlos y aplicarlos en y por medio de las experiencias todas de la vida. Ahora, la región del trabajo que nos enseña la masonería justamente se hace efectiva con el progresivo desarrollo de los valores espirituales o virtudes teologales que expresan, en cualquier actividad, el íntimo reconocimiento individual del principio constructivo que a la misma preside, y la consiguiente cooperación voluntaria y consciente que con el mismo se logra establecer. Nace en este caso la fe del propio reconocimiento de dicho principio y de la fuerza o poder inherente en el mismo, la esperanza de las obras que acompañan la fe y representan la cooperación que se producirá en resultados eficientes y hermosos, y el amor de la capacidad de trascender y superar el punto de vista y las limitaciones de la propia personalidad para expresar en su forma más pura y perfecta la sabiduría inherente en aquel. Trabajar para vivir es, pues, la maldición que el hombre en su estado de ignorancia, al haber caído del dominio de la ilusión por haberse alejado de la verdadera luz, que es el dominio de la verdad, pronuncia sobre sí mismo, condenándose a comer el pan con dolor en el sudor de su rostro. Pero la masonería, reconduciendo al hombre a partir nuevamente de esa verdadera luz y reconciliándose con ese mismo dominio helénico de la verdad, le hace libre de la condenación de su ignorancia de la ley y le enseña a vivir para trabajar, operando en una siempre más plena y profunda armonía con el Creador y la naturaleza, para la mejor expresión de ésta en los planes ideales de aquel. Todo está perfectamente de acuerdo con las enseñanzas, igualmente libertadora, del maestro que dijo: «Trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece». o sea, desde el punto de vista y para un objeto más elevado y permanentemente satisfactorio, que no sea el sueldo o ventaja inmediata que del mismo trabajo pueden derivarse, aunque uno considere que en el punto de vista ilusorio en que se encuentra estar necesitado de hacerlo. Necesita uno, en otras palabras, elevarse sobre el punto de vista en el que de ordinario considera el propio trabajo, viéndolo en su verdadera luz, por encima de las directas ventajas y consideraciones personales, y más bien en su relación con la economía social y cósmica, por la utilidad, el valor constructivo y el bien de la obra en sí. Sólo de esta manera llegará el masón a trabajar como siempre ha de hacerlo, con alegría y libertad. Esta manera de ver la propia actividad y el esfuerzo que se hace del mismo sentido ilumina al hombre sobre la finalidad verdadera de la existencia y de toda actividad, la expresión progresiva del potencial inherente y latente de nuestro ser, y así lo hace ingresar en la masonería considerada como constructivismo libre y voluntario. Cesa de ser esclavo de las razones y consideraciones materiales que dominan al hombre todavía pegado a la ilusión de la vida exterior, y se hace un obrero libre y un artista inspirado, cualquiera que sea humilde y modesta o bien importante y elevada, de la que busca y expresa siempre mejor la perfección implícita. Así el trabajo logra llenar sus dos principales objetos, el progreso individual con el desarrollo siempre mejor de las facultades, poderes y latencias internas, constantemente educidas y educadas por medio de la obra de la cual se dedique, y la mejor eficiencia y utilidad intrínseca de la que se hace en perfecta armonía con el plan eterno de la creación, que comprende el progreso social y cósmico, y el destino, tarea y deber más apropiados y propios para cada ser que, por consiguiente, que parezca, que por insignificante que parezca, puede dejar de tener su lugar e importancia en aquel. Cuando se llenen debidamente estos dos objetos, habremos encontrado el reino y nos habremos conformado con su justicia. Por consiguiente, las demás cosas, necesidades y providencia material no serán añadidas, porque el obrero digno es de su alimento. Es pues cierto que el hombre no vive de solo pan, sino aún más y sobre todo de la palabra ideal, que es que en su progresivo crecimiento sabe recibir y custodiar el religioso fervor su corazón para luego expresarla en fecunda actividad inspirada por aquella de la interna luz que lo alumbra y lo guía en su camino, haciéndole aspirar y anhelar conquistas y satisfacciones siempre más elevadas, hermosas y deseables. Esta es la comida que a vida eterna pertenece, en cuanto se hace valor espiritual permanente estimulando o alimentando el crecimiento individual. Nunca habrá perdido su tiempo y sus esfuerzos quien haya conseguido en cualquier trabajo u ocupación a los que se haya dedicado nuevas experiencias, conocimientos y capacidades, el crecimiento de su ser interior y la maduración del discernimiento. Mientras muy pobre habrá sido su ventaja cuando no haya conseguido su verdadero progreso íntimo. El amor de la obra es el requisito fundamental para llenar de la manera más satisfactoria los objetos principales de la actividad, que son los de la vida misma, pues vivir sin ser activo, espiritual o materialmente, no sería nunca vida plena y perfectamente. No se puede sacar de una obra o actividad cualquiera ventajas mayores de interés que en aquella que se haya puesto y que determina el salario que, al terminarla, se habrá recibido, descansando después en su cumplimiento. De aquí la necesidad de poner vida, amor e interés en todo lo que uno hace, con objeto de poder llenar las finalidades inherentes de toda tarea, pues de otra manera perderíamos nuestro tiempo defraudándonos de su mejor y deseable compensación. Todo trabajo ha de hacerse en este espíritu de libertad y contento que siempre acompaña la conciencia íntima de la utilidad intrínseca de la obra en su relación con la economía cósmica y social, en la que representa un factor mínimo a la vez, pero que indudablemente no se haya desprovisto de importancia y valor. No hay trabajo que no pueda y no deba hacerse en este espíritu que lo eleva y lo exalta, y que es el verdadero espíritu masónico. Aquel mismo espíritu que pone en su fase más elevada, encuéntrase en el gran arquitecto, al planear el mundo y dirigir en su infinita comprensión evolutiva la armonía constructora de la creación. Así el trabajo cesa de ser la maldición o de ver molesto como lo es para los que no se determinan y se esfuerzan constantemente por hacerlo mejor en sus respectivas tareas. El aburrimiento denota simplemente la falta de interés y vida espiritual, y la inercia que lo acompaña proviene únicamente de la ignorancia en que permanece. Cuando se haga la luz en su ser aparecerán en el trabajo más sencillo y en la obra más humilde insospechadas y maravillosas posibilidades de experiencias y crecimiento, cuyo descubrimiento es también el camino que lo llevará en su debido tiempo a una actividad más importante y elevada que con el plan cósmico precisamente espera su propio crecimiento a la altura de la misma. Todo problema relacionado con el trabajo y actividad de una persona tiene su solución en el punto de vista más elevado en que se considere y en la correspondiente mejor disposición interna que uno tome y realice acerca del mismo. Existe como problema en el plan inferior de la ilusión personal, y cesa de ser tal estando resuelto de la manera más deseable y satisfactoria cuando simplemente se ha superado ese punto de vista inferior. Quien no se encuentre satisfecho con su trabajo actual tiene igualmente todo que ganar, haciéndolo con amor e interés como mejor lo puede. De esta manera estará más satisfecho y adquiriendo más fácilmente la experiencia para conseguir lo cual estaba destinado en el plan de su vida. Se prepara para una nueva fase más satisfactoria que en el mismo plan siempre hallase delante de él. Pues ningún trabajo le viene a uno casualmente, sino en ejercicio, en obediencia de la ley causativa que obra como perfecta sabiduría dándole a cada uno lo suyo, con lo cual, al mismo tiempo, le ofrece las mejores oportunidades de progreso. También el problema de la desocupación, que es frecuentemente una plaga en nuestras civilizaciones utilitarias, aparece en una luz muy diferente en su aspecto profano, en que se identifica con la escasez del trabajo, pero sin darse cuenta de que también este es un efecto de su causa más verdadera, cuando se le considera en la respectiva perspectiva más amplia que nace del reconocimiento del plan individual y universal de la vida. En el plan cósmico en el cual se hayan comprendido la ruta y el destino del átomo, más insignificante, y su tarea en la armonía del universo, cada individuo y cada ser tiene necesariamente su puesto y con aquel su tarea y su trabajo. Si es que no lo tiene efectivamente en el dominio visible de sus efectos, quiere decir que en su propia conciencia se ha alejado causativamente de ese trabajo o tarea propios de su ser e inseparables del progreso constructivo de su existencia, o bien que todavía no ha encontrado su propio lugar y su función y misión social. Así es especialmente en el caso de desocupación crónica, sobre todo cuando uno no conoce su propio trabajo y por lo tanto busca cualquier trabajo y no encuentra ninguno. Independientemente de la solución que cada sociedad pueda y deba buscar para él mismo, este problema solo puede realmente ser resuelto sobre una base individual. Hay siempre, pues, para cada uno, en cada momento de su vida, una tarea necesaria y una manera de ser útil al mundo y al medio en que se encuentra, y por otro lado, todo problema colectivo es en realidad la pura y simple extensión o multiplicación contagiosa de un problema individual, para resolver el cual cada uno ha de buscar y hallar en sí mismo su propio trabajo o tarea. Buscar un trabajo cualquiera, como muchos pretenden hacerlo para resolver el problema económico de la existencia, constituye un punto de vista fundamentalmente equivocado, un problema sin solución en virtud de su propia indeterminación. Difícilmente puede uno llegar a una meta deseable por cualquier camino, de no ser uno o no buscar su camino, o sea, un propósito particular siempre estará fuera del camino. La vida misma es un camino que precisa seguir, en el que únicamente puede orientarnos y conducirnos realmente la contemplación de una meta ideal. Cuando se haya encontrado interiormente el trabajo propio, pasando del indefinido cualquiera y empezando con ver claramente en una dirección determinada, no dejarán también de presentarse las oportunidades externas que han de abrirse en el camino de una en esa dirección. Estas pueden no corresponder con la expectación, Puede ser que se le presente a uno un trabajo de un género muy distinto. No precisa, sin embargo, juzgar por la apariencia. Haciendo fielmente el trabajo que se le ha presentado, se le abrirá de por sí, adentro como afuera, el camino para su propio trabajo más verdadero. Una vez en el camino, su tarea se reduce a seguirlo sin nunca poder perder de vista sus posibilidades ilimitadas, considerando todas las circunstancias y los mismos obstáculos como oportunidades de progreso y superación, pues tales son efectivamente y aprovechando todo constructivamente. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. Para que todos creyesen por él. Juan 1:67. Capítulo 9. La tradición iniciática. La doctrina masónica descansa en una tradición que se remonta en las épocas más antiguas, siendo el fundamento interno y la base de todas las creencias y de todas las religiones. Un rasgo común a estas en su totalidad es precisamente el hecho de que se encuentra en su estado de mayor pureza, de aquella pureza que podemos llamar cristalina o adamantina, en cuanto refleja con mayor claridad la luz de la verdad, cuanto más se hallan cerca de su primer origen y manantial. De la misma manera que también el agua de un río se hace más pura y cristalina al remontar cerca del lugar de su nacimiento. Esto se debe a que la corriente espiritual que representan según se aleja el origen para cumplir con su destino no puede evitar el inmergirse en la tierra de la humana concepción natural de la existencia, con sus errores y prejuicios y con los intereses materiales, por lo que es inseparable, lo que enturbia en sus aguas lo arrastra consigo en su camino. Ninguna tradición esotérica y ninguna religión pudo hacer concepción a dicha ley, pues de otra manera, permaneciendo en su inmaculada pureza divina, nunca hubiera podido ser humana. En su progresiva humanización, toda religión primitivamente mística y en la cual y de una ideal pureza moral, tiene que llegar a un compromiso con la naturaleza humana que sólo está dispuesto a aceptarla de una manera condicionada, es decir, según la religión sepa tolerar y descubrir sus imperfecciones y debilidades. Las enseñanzas más puras y elevadas no pueden evitar el adaptarse al medio en que se hallan destinadas y que las acoge, confiriéndoles los rasgos y matices propios de su manera de ser, o vistiéndola con el traje material de su mentalidad. Y las alteraciones y los errores y falsas creencias que derivan de la incomprensión serían más grandes y profundas en proporción de la mayor extensión y universalidad exterior que puedan conseguir, dado que la luz siempre pierde el poder y claridad, lo que gana en la extensión del campo que trate de abarcar. También suele verificarse, al lograr una doctrina o sistema religioso, su mayor expansión, acentuación inevitable en las diferencias que crecen en proporción de la misma y que estiban en sus diferentes cristalizaciones en medios humanos diferentes. Así se verifican las escisiones que siempre indican la crecida incompatibilidad entre dos errores o dos puntos de vista indiferentemente alejados de la pura verdad, que por lo mismo, lejos de subsanarse, se hacen más graves y profundas por medio de las definiciones dogmáticas que descansen en la autoridad y en el juicio puramente humanos, mientras por el contrario pudieran resolverse cuando la expresión sea iluminada por el discernimiento y la institución de la realidad. Así pues, toda tradición o creencia vulgar y toda forma de religión popular o vulgarizada no puede ser otra cosa que la revelación o adaptación de la pura luz de la verdad a la mentalidad común o vulgar de los hombres, y esta adaptación no puede ser nunca la misma por medios y condiciones humanas de naturaleza diferente. Sin embargo, detrás de esa tradición vulgar o exotérica, es decir, exterior, hay una tradición interior o esotérica formada por aquellas almas privilegiadas en número necesariamente limitado, de las cuales el propio discernimiento de la realidad les permite adquirir una comprensión superior iluminada de adentro por la intuición de la verdad por medio de la cual vienen en contacto con la pura corriente espiritual animadora y sostenedora de la forma exterior en la que pueden obrar como reformadores o bien el místico silencio como igualmente activos factores de su mayor purificación y desarrollo. Juan, que significa por su etimología hebrea gracia divina, es el nombre simbólico que se ha usado universalmente, especialmente desde la época del triunfo del cristianismo, para denotar al iniciado en la luz de la verdad o verdadera luz, y que de la misma, por su propia interna percepción, se hace testimonio. Este vino por testimonio, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de la verdad. No solamente representa a Juan simbólicamente el iniciado en la luz de la verdad, sino también genéricamente en su totalidad el conjunto de todos los iniciados y la tradición esotérica o pura corriente espiritual que es el patrimonio y la vida común de ellos, como anillos de una mística cadena ininterrumpida que se resale al principio de los tiempos, perdurando hasta su consumación para transmitir la dicha tradición impersonal de la verdad y para dar testimonio de la misma según las necesidades espirituales de la época. Por su cualidad de símbolo de la tradición iniciática que se ha llamado también juanítica, extendiéndose ese nombre, según se ha dicho impersonalmente, Juan se relaciona también con su parecido latín llanos o llano, la antigua divinidad itálica de la luz e igualmente simbólica de la tradición, en cuya mano estaban las llaves de todos los misterios y bajo cuyos auspicios hallábase por la misma la iniciación. En su etimología más probable, llano o jano puede hacerse derivar de Dianus, significando en este caso la divinidad del día, del cielo, de la luz, o bien de la misma raíz de Génesis Gens como primer origen, manantial, principio, engendrador. En el primer caso sería el masculino de Diana, en el segundo de Demeter. De todos modos, a él se atribuyen todos los principios, el principio del año, de las estaciones y de los meses, que le estaban principalmente consagrados e igualmente se ponían bajo su amparo las puertas y los puertos y todas las fuentes y manantiales. Se considera a la vez como Dios celestial y terrenal, como el Dios resplandeciente a cuya luz y mirada nada podía quedar oculto, o espaciando igualmente en las profundidades ignoradas del pasado y aclarando proféticamente el porvenir, según lo indicaba alegóricamente la disposición de sus dos caras y las dos llaves que después fueron adoptadas como emblema pontificial. En las preces es igualmente Jano el primer invocado como Dios del principio y del origen de las cosas. Por lo mismo también los comenzamientos o principios de las obras humanas buscaban en él el auspicio protector. Por esta razón tal vez estaban especialmente bajo su amparo los constructores en las épocas romanas, así como en Grecia lo estaban bajo el de Dionisios. Por lo tanto, en la tradición iniciática universal y particularmente en su forma masónica, Juan y Jano estaban íntimamente asociados el uno con el otro, significando el primero especialmente el iniciado y el segundo la tradición, que es el manantial, la corriente vital y el lazo unitivo de la totalidad de aquellos. Para indicar esta última, también se ha adoptado el nombre cristiano de San Juan, que es el protector de todos los Juanes, extendiéndose por tales los principios, los iniciados y los constructores. Así Jano se identifica con San Juan y el mismo carácter bifronte del primero ha sido muy oportunamente representado por los dos San Juanes, Bautista y Evangelista, que respectivamente presiden a los solsticios de verano y de invierno. Estas fiestas anteriores a la época cristiana eran antiguamente consagradas a Jano, siendo más importante el solsticio de invierno, que coincide también con el principio del año. Aquí se celebra el nacimiento de la luz, o sea, el momento del año en que los días empiezan a crecer, en el de verano su mayor extensión o mejor testimonio, cuando los días llegan a su máxima amplitud y empiezan a decrecer. Pues, como lo dijo simbólicamente el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Es decir, que la personalidad del hombre tiene que decrecer por su patrimonio intelectual, para que en ella crezca, nazca, afirmándose siempre más la divina individualidad que constituye su ser más verdadero. Observando estas dos festividades solsticiales, desde los primordios de las corporaciones operativas que representan y continúan los masones afirman la unidad imperecedera y la identidad sustancial de la tradición iniciática universal, a la vez simbolizada por el dios Jano y por San Juan. Las dos caras del primero y la doble personalidad del segundo representan igualmente sus dos aspectos, el testimonio del pasado y la esperanza profética del porvenir, el uno en los cuales constantemente se aleja en el tiempo, menguando su importancia actual mientras crece la del futuro al hacerse presente. Sin embargo, los dos, el pasado y el futuro, son los aspectos complementarios inseparables de la eternidad que resulta de su unidad y que siempre acompañan al presente, que para el caso de los Juanes está representado por Jesús como prototipo del magisterio iniciado. En una condición siempre diferente, precediéndole el uno para alejarse detrás de él y siguiéndole el otro para dar su enseguida testimonio de lo que vio y oyó. La tradición iniciática es pues eterna y por lo tanto igualmente memoria y profecía. Al dar testimonio de sí mismo, Juan, como iniciado, contestó negativamente cuando le preguntaron si era Elías, el pasado y su enseñanza, o bien el profeta, el porvenir de su nuevo mensaje o revelación, y dijo simplemente ser la voz que da testimonio del Verbo y de la luz por medio de la rectitud, de la conciencia y de las obras tratando de enderezar el camino de la existencia. Esto hace una vez más hincapié sobre la base ética en que descansa todo progreso filosófico y humano en general, de la cual la misma tradición nos ha dado y nos da en todo tiempo un igual testimonio, la verdad eterna, que no es propiedad exclusiva del pasado ni del porvenir, pero que en el presente siempre nos orienta en el camino de la justicia, del bien y de la rectitud. Característica fundamental de esta tradición interior y común a todas las diferentes formas y aspectos externos de la verdad es la inefable pureza de su eterno surtidor, que hace de la misma un agua viva, o sea, la corriente vital en que se expresa la propia esencia del ser. Justamente puede decirse de ella que el que bebiera acercándose a este puro y divino manantial de la verdad, para siempre no tendrá sed, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todas las verdades parciales no pueden nunca satisfacer durablemente la sed de la verdad que se halla en nuestro ser. Sólo cuando lleguemos a conocer la eterna verdad que es de vida interior, de aquellas mismas expresiones imperfectas y transitorias, esa sed puede definitivamente apagarse.